un problema ahí, pero parece que poco a poco la cosa se ha tranquilizado. No sé cómo ves tú al vestuario, cómo estáis vosotros como grupo, si estáis ahora súper centrados en la competición, cómo estáis un poco todos.
No, nosotros estamos pensando en entrenar, ponernos lo mejor posible, jugar, ganar, que esto se trata de ganar y necesitamos ganar. Y bueno, y después poco a poco las noticias que van surgiéndose, ya sea ERTE, sea lo que sea, se van a ir resolviendo sobre la marcha. Y bueno, como todas las personas que tuvieron que ir al ERTE y en este momento también la están resolviendo sobre
Pero
la
ha
marcha.
sido ese asunto especialmente duro en Vallecas, ¿no? En el Rayo, porque incluso 2 días, ¿no? De forma consecutiva no fuisteis a entrenar, no estáis de acuerdo con el club. El entrenador Paco Gémez os respaldó desde el principio, dijo que no era moral que un club que había tenido beneficios la temporada pasada se acogiese a un ERTE, por más que la figura sea legal. E incluso el propio Paco tuvo sus más y sus menos, luego lo arreglaron, ¿eh? Con David Cobeño. Tenéis un entrenador que os defiende a muerte, Milano, ¿eh?
Sí, no, tenemos que agradecerle porque él en todo momento estuvo de nuestra parte, por decirlo, que nos apoyó en la decisión que tomáramos. Él estaba con nosotros y gracias a eso el club entendió que nos debería de sacar del ERTE porque ya estábamos entrenando lo mismo que hacíamos habitualmente. Y nada, hay que agradecérselo y tratar de devolvérselo y compensárselo haciendo lo que él pide dentro del campo.
Marcos.
No, nada, seguir en la línea esa, ¿no? Preguntarle si cree, porque cuando preguntas a los capitanes del equipo, ellos han dejado de lado totalmente el tema del ERTE, por lo menos de cara para afuera, y hablan ya pues de ascenso directamente. Dicen, oye, que tenemos una oportunidad muy buena, que estamos a 6 puntos y que estamos ahí a tiro de piedra. No sé cómo lo ves tú, Emi, si crees que se puede ascender, si es un objetivo que quizá queda muy lejos, no sé cómo lo ves.
Sí, primero que nada es eso, que como los capitanes lo demuestran, nosotros los jugadores que no somos capitanes también estamos abocados a lo que nos toca, entrenar, jugar y bueno, y dar el máximo de nosotros. Después ya como te dije, se resolverá sobre la marcha todo lo otro que sea secundario. Después, tenemos que ser sinceros y saber de dónde partimos. Estamos a 5 puntos del descenso y estamos también a 6 del playoff. Es verdad, tenemos un partido de 45 minutos con un jugador de más y tenemos la posibilidad de hacer cosas buenas. Hay que ponerse bien serio en lo que vamos a hacer, tratar de acatar al máximo lo que pide el entrenador y dar el máximo por ascender, pero tenemos que ser realistas y saber que también estamos cerca de abajo y tenemos que primero salvar el año, que si salvamos el año eso va a traer como consecuencia que vamos a estar cerca de los de arriba y bueno, y poco a poco ir aspirando. Son 11 partidos, 12, que nos da la oportunidad de conseguir muchos puntos para poder aspirar a eso. Pero seguro, seguro, tenemos que sellar el año.
Tenéis ahí una ventaja con Paco Gémez, que es un motivador nato, no solo en el terreno deportivo, sino también en el afectivo, ¿no? Porque os ha defendido, ya digo que casi llega a las manos con David Cobeño, como nos contó Marcos de Vicente, y vimos luego las imágenes en cuatro, o el sonido, ¿no? Y se intuía ahí un poco la bronca, luego lo arreglaron, no hay problemas, tienen buena relación. Digo, porque Paco Gémez ha sido vuestro escudo, ¿no? No sé si habéis echado en falta, es una realidad en el club, la presencia del presidente, del que dicen que, lo dijo el doctor del Rayo, pues que está pasando una mala época, está depre por la muerte de su padre. No tenéis ni noticias, ¿no? ¿O ya habéis tenido algún tipo de contacto con Martín Presa, Emiliano?
Sinceramente, yo no soy capitán, yo no sé si ellos
Ya.
hablaron desde ese momento de que nosotros dejamos de entrenar. Algún contacto tiene que haber ocurrido porque nosotros volvimos a entrenar. Pero lo que yo digo siempre, yo no, por suerte tengo a mis padres con vida y no sé lo que puede ser una pérdida de esa magnitud. Hay que respetarlo y bueno, si él cree que estando en su casa se va a recuperar lo más rápido posible o saber sobrellevar esa pérdida lo más rápido posible, hay que entenderlo. Y después también, él creo que sabe que es el presidente de un club que mueve mucha gente, que mueve muchos trabajos, muchas familias y que dependen de él.
Por lo que decías de la situación, ¿no? Que hemos sufrido aquí en España, que estamos sufriendo todavía. ¿En tu país cómo está siendo el coronavirus? ¿En Uruguay cómo están las
Por
cosas? ¿Cómo está tu familia?
suerte, mi familia está muy bien. Tengo que aclarar que Uruguay tiene una sanidad muy buena, también porque somos mucho menos personas y se puede atacar con mayor posibilidades. Y nada, en Uruguay está siendo más leve y no quiero ser yeta ni que pase lo contrario, pero ojalá que siga así y que van por buen camino y que es lo que te digo siempre, hay que mantener ese respeto por la gente que está trabajando y la precaución mínima aunque sea para no contagiar ni a uno mismo, ni a un familiar, ni a algún amigo, ni familiar de amigos, porque hay gente más que tiene más que es más vulnerable ante el virus.
Pues Emiliano, que demostréis que tenéis muchas ganas de ascender, de meteros en esos puestos de playoff de ascenso a Primera División, primero el miércoles que viene, de aquí a 7 días, en lo que será la renovación del campeonato en Primera y Segunda, con esos 45 minutos que en la Liga Smartbank se tienen que disputar en Vallecas, y va a ser a puerta cerrada por el castigo, va a ser a puerta cerrada por la pandemia igualmente, en ese Rayo Albacete con empate a cero en el momento de la suspensión, y con el Albacete con un hombre menos por la expulsión de Eddie. Y el domingo 14... nada más y nada menos que jugáis en el estadio del líder, en el Carranza, ante el Cádiz. O sea que volvéis fuertes, ¿eh? Y lo tenéis que demostrar sobre el terreno de juego en cuanto a esa ambición, ¿no?
Sí, sí, ya. Lo bueno es que ya te enfrentas directamente contra alguien y que de los que va arriba y ellos no van a regalarte nada. Y si vos sabés que va a ser un choque fuerte de una para saber si estás en la competición o no.
Emiliano Blázquez, jugador del Rayo Vallecano, gracias por atendernos y tenemos muchas ganas de verte otra vez un año después sobre el terreno de juego, defendiendo la franja. Un abrazo.
Muchas gracias, abrazo.
Gracias. Emiliano Velázquez, en directo, 1:37, 12:37 en Canarias. ¿Algo más de la actualidad pura y dura del conjunto franjirrojo, Marcos?
Nada, apuntar que hace poco, ayer, antes de ayer, el presidente del Rayo Vallecano ya ha empezado a ir a la ciudad deportiva, está ya, bueno, pues intentando volver a la normalidad, aunque bueno, desde el club también nos transmiten que con paciencia, que tiene que empezar también a delegar algunas decisiones, que ya sabemos que en este club eso nunca ocurre, así que bueno, pues ya está el presidente allí trabajando en lo que pueda y en lo que le deje también.
Gracias, Marcos.
Hasta luego, un abrazo, chao.
Vamos a hablar más, más de fútbol, ahora con un entrenador. 1:38, 12:38 en Canarias. En su etapa como entrenador de Las Palmas, vio cómo jugaba a puerta cerrada un encuentro, sí, el 1 de octubre de 2017, por aquel referéndum ilegal en Cataluña, el Barça-Las Palmas de aquella jornada séptima de la Liga Santander se disputó a puerta cerrada, sin público, en el Camp Nou, sí. Paco Ayestarán era el técnico de aquel equipo. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿vosotros, la familia, qué tal, Paco?
Todos bien, la verdad, gracias. Todos bien y con ganas de dar pasos adelante para ir normalizando esta situación que es necesario para sacar el país adelante, ¿no?
Y de momento viendo mucho del fútbol que viene, ¿no? Con ganas de ver mucho fútbol, viendo fútbol, pues el que ya ha vuelto, ¿no? En Alemania, vuelve ahora en Portugal, las grandes ligas que empiezan a reanudarse, con ganas también de que ruede el balón en España otra vez, ¿no?
Sí, totalmente. Como tú bien dices, pues al final, pues la gente del fútbol, cuando estamos sin él, pues lo echamos de menos. Y ahora, pues bueno, hemos tratado de manera lo posible de cubrir esa deficiencia pues con las ligas que han empezado, ¿no? Pues la liga alemana, ahora ha empezado la liga danesa, la portuguesa, como bien dices, y bueno, y sobre todo, pues viendo los partidos de la liga alemana, pues que ha habido partidos interesantes como ese Bayern Dortmund o el Dortmund en la primera jornada, ¿no?
Tú como entrenador has pasado por Estudiantes Tecos en México, por Maccabi Tel Aviv en Israel, Santos Laguna en México, tu etapa en el Valencia, en Las Palmas, a la que vamos a hacer referencia ahora, y el último equipo que has entrenado es en México también, en el Pachuca, porque como ayudante y como preparador físico, pues muchísima experiencia, mucha de ella pegado a Rafa Benítez en Osasuna, Extremadura, Tenerife, el Valencia, el Liverpool... La condición física, Paco, tú que eres un estudioso de eso y que mucha gente dice, ¿no?, que el Valencia de Benítez, por ejemplo, era una máquina física y que tú tenías controlado los minutos que Benítez fue y Benítez y tú fuisteis los pioneros en eso de aplicar las rotaciones, ¿no? Cuando veías a Baraja hecho un toro, de repente desaparecía del once titular y luego llegaba a la recta final del campeonato todavía más fuerte. Ahora, después de casi 60 días, 50 y pico que han estado los futbolistas en sus casas haciendo lo que podían para mantener el nivel físico. Quien tenga mejores piernas en estas circunstancias tan extrañas va a tener mucho ganado en la renovación, en los 11 partidos que restan en primera para que acabe la temporada, ¿eh, Paco?
Sí, totalmente. Creo que has empezado en el punto correcto, porque todo el mundo está hablando de las condiciones a las cuales se van a enfrentar con partidos a puerta cerrada, sin público, pero pocos están hablando de cómo ha afrontado cada uno este periodo de 60 días, ¿no? Para mí va a ser crucial. Es decir, primero, cuál ha sido la responsabilidad individual de cada jugador en ese periodo en el que no han estado bajo el control del equipo o han estado bajo el control del equipo a distancia, ¿no? Porque al final nos damos cuenta que va a ser un periodo de competición corto en el que prácticamente no va a haber tiempo para corregir errores. Es decir, el aspecto condicional requiere muchas veces introducir estímulos y esperar a que esos estímulos tengan un efecto. Esta liga se va a decidir en 6 semanas, con lo cual prácticamente lo que puedas hacer a partir de que inicie la competición va a ser poco. Tiene que estar todo hecho. Con lo cual, creo que cómo llegue cada uno va a ser fundamental a partir de lo que te digo, la responsabilidad individual de cada uno y luego cómo hayan afrontado este periodo de 4 o 5 semanas que han tenido de pretemporada juntos, ¿no?
Y con toda la experiencia que tienes como preparador físico y como entrenador, ¿la cuestión física puede plantear dudas en cuanto a la posibilidad de que haya muchas lesiones? Tú tienes ese miedo también, que parece que lo albergan muchos futbolistas ahora para la renovación del campeonato, ¿o no?
Joder, yo creo que se está hablando del aspecto de lesiones como si fuese una catástrofe, ¿no? Es decir, al final, cuando un trabajador trabaja en un torno, se puede pillar un dedo. Y un deportista, pues lógicamente, lo más normal es que se lesione. A partir de ahí, pues cómo afronte cada equipo las cargas de trabajo, las recuperaciones, los descansos, todo ese tipo de cosas tendrán incidencia en que algunos se lesione más o menos, pero no tiene por qué haber muchas más lesiones. Luego, lógicamente, cada uno tendrá que gestionar pues esos 5 cambios, la plantilla que tenga o no tenga. Entonces, yo creo que va a ser una liga interesante bajo ese punto de vista, ¿no? Porque muchos clubes se van a enfrentar a condiciones a las cuales no se han enfrentado nunca. Y creo que bajo ese punto de vista pues tienen ventaja quizá los clubs que están más acostumbrados a competir 2-3 veces por semana, ¿no? Pues que están acostumbrados a jugar Champions, UEFA, y jugadores que están acostumbrados a mantenerse en forma a partir de la competición, ¿no? Entonces va a ser un test para ver hasta qué punto se adaptan a estas condiciones nuevas, que va a requerir decisiones nuevas, ¿no? Y novedosas.
Para empezar, pocos clubes están acostumbrados a jugar a puerta cerrada, por no decir ninguno, aunque alguno tenéis experiencia, ¿eh? Tú eres el técnico, lo decía antes yo, de la Unión Deportiva Las Palmas, aquel 1 de octubre de 2017, cuando se jugó, por mor de las circunstancias, a puerta cerrada en el Camp Nou, aquel Barça-Unión Deportiva Las Palmas, que acabó con victoria azulgrana 3-0, pero que seguramente nunca debió disputarse, ¿no? Porque era evitable, ¿no? Había incluso incidentes en las calles de Barcelona, en toda Cataluña, por el referéndum ilegal que se estaba celebrando, y los propios futbolistas del Barça creo que pidieron no jugar, y al final se jugó, y a puerta cerrada. ¿Cómo lo recuerdas tú aquello, Paco?
Bueno, primeramente, pues con un punto de incertidumbre, porque, como tú bien dices, cuando llegamos al estadio y sabiendo que se iba a hacer a puerta cerrada, todavía había dudas, ¿no? Había dudas, incluso nos transmitían, bueno, pues que la plantilla del Barcelona estaba reunida, que estaban discutiendo que había dudas de si afrontaban el partido o no. Y luego, bueno, pues una vez que, pues lógicamente, después de los debates que tuviesen,
ay, perdemos un poquito la comunicación. Paco, mira a ver la cobertura que puedas tener en el móvil porque se te robotiza un poquito la señal. A ver si en una zona un poquito más abierta, quédate ahí parado.
¿Sabes lo que pasa? Que yo soy un poquito como Steve Jobs, pienso caminando. Entonces me pongo a caminar aquí en el jardín.
Pues,
entonces,
pues quieto parado, que diría que el quieto parado, Paco. Ahora te escuchamos mejor.
Sí, pues correcto. Pues te decía, ¿no? Que al final, una vez que se decidió pues que se jugaba el partido, pues lógicamente lo afrontamos con un partido de competición. Creo que en aquel momento pues nosotros éramos el equipo que partía, pues vamos a decir, o no partía como favorito para jugar contra el Barça. La motivación de los jugadores era sencillo, porque cuando un equipo se enfrenta al Barcelona, pues ya está motivado. y creo que en ese caso, pues bueno, pues lo afrontamos bien. Y quizá yo creo que les costó al principio más a ellos, ¿no?, entrar en el partido, pero luego, lógicamente, la calidad se impuso en aquel partido, ¿no?
Pero está claro que ahora, en los 11 partidos que restan, salvo que haya alguna excepción, que ahora comentaremos, el factor campo vuela por los aires, ¿no?
Sí, totalmente. Vuela por los aires porque al final, y sobre todo, vuela por los aires más en esos estadios, ¿no?, emblemáticos, y que generan una presión añadida a los jugadores, ¿no? Para cualquier jugador, enfrentarte al Madrid en el Bernabéu, con el estadio lleno, con la presión que eso supone, o ir a San Mamés, o ir al Sadar, con lo que empuja el público, pues ahora mismo, pues esa desventaja no va a existir. Con lo cual, pues los equipos foráneos, pues creo que pueden pues jugar con mayor tranquilidad, y eso se está viendo en la liga alemana, ¿no? Que los resultados les está costando mucho más sacarlos adelante a los equipos de casa, ¿no?
Salvo que se le acabe permitiendo, por ejemplo, a tu ex equipo, a la Unión Deportiva Las Palmas, como Canarias entra el lunes en fase 3, que los partidos que restan en Gran Canaria sean con público, con un protocolo, manteniendo la distancia social de seguridad entre los aficionados y demás. ¿Tú cómo lo ves? Así a priori, porque estamos diciendo muchos que sería injusto para con el resto de equipos que, por estar en otra fase de la desescalada, no pudieran jugar con público, ¿no?
Sí, totalmente. Así es el punto de vista, ¿no? Es decir, si miramos el punto de vista de la desescalada, vamos a decir, en función de la situación de la supuesta pandemia, ¿no?, que a algunos nos genera dudas, lógicamente Canarias pues podría en un momento determinado acoger público, ¿no? Pero lógicamente eso pues a nivel de competición sería totalmente injusto, porque como hemos dicho, el factor campo con público o sin público es totalmente diferente, con lo cual veo normal que no se permita que haya esa diferencia, ¿no?, en la competición.
Solo una pregunta, ¿por qué has dicho lo de la supuesta pandemia? ¿Crees que ya está más o menos el tema controlado o superado o por qué?
Sí, por una parte creo que ya está bastante superado, y por otra creo que a nivel de sociedad tenemos que dar un paso adelante, ¿no? Creo que tenemos que dar respuesta a mucha gente que lo está pasando mal. Yo creo que eso no pasa por quedarse en casa, sino pasa por volver a los puestos de trabajo, volver a consumir en los negocios de gente que lo está pasando mal, y creo que es el momento de, a nivel social, dar un paso adelante, ¿no?
Ojalá nos concienciemos todos, para que no demos pasos hacia atrás, por no hacer las cosas bien. Y ojalá te veamos pronto en un banquillo, Paco.
Pues ojalá, y que vosotros lo veáis lo antes posible, ¿no?
Ya iremos hablando, para hablar de fútbol, que me gusta hablar contigo de fútbol. Paco, ahí estarán. Gracias por atendernos.
Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo.
Un saludo. 1:49, 12:49 en Canarias. Hablando de la pandemia, vamos a repasar cómo está el patio. Buscamos la luz. Nos aporta... ¡Ay, qué susto! El doctor Romo. DJ Pereira. No estoy para susto, que estoy muy mayor. Hola, doctor Ignacio Romo, periodista y médico experto en medicina deportiva. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estoy un poco hablando solo, ¿eh? Ayer ya te mandé un WhatsApp conforme vi otra vez lo de la cifra cero, sí. Porque me la quiero creer, pero al mismo tiempo comunidades autónomas, el Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid, informando de decesos y no se computan. Esto yo no sé si es necesario. Yo creo que a las familias de las víctimas les aporta dolor, doctor.
Sí, la verdad que eso es cierto. Hay esas divergencias entre cifras oficiales aportadas por el Ministerio de Sanidad y las cifras de las comunidades autónomas. Lo que sí es cierto, lo que tenemos ya que reconocer es que las cifras son muy bajas. Ya son, estamos hablando de muy pocos fallecimientos, estamos hablando de menos contagios. Y la realidad es que parece ser que la pandemia en este instante, aquí no podemos evidentemente nunca echar las campanas al vuelo, pero sí da la sensación de que la pandemia va estando controlada, al menos en este momento, a día 3 de junio y en España. Eso sí tenemos esa sensación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que relajarse y tranquilizarse? No, realmente no, hay que mantener absolutamente todas las medidas de las que se está hablando, todo el distanciamiento, el lavado de manos, las mascarillas. Hay que saber que el virus sigue ahí entre nosotros, pero sí es cierto que en este instante el problema de la pandemia es menor. Otra cosa ya son el número total de fallecimientos. También hay unas cifras del Instituto Nacional de Estadística que habla de 44.000, que es ese exceso del que hemos hablado algunos días respecto al año pasado. Y bueno, pues sean 27.000, sean 44.000, la realidad es que ha sido un virus demoledor, un número altísimo de fallecimientos, como en una guerra, y lo que tenemos que hacer es estar todos muy mentalizados y muy preparados para seguir combatiéndolo.
Y mientras tanto, ya sabes cómo está evolucionando, ¿no? Ayer, por ejemplo, Fernando Simón vino a decir que no era descabellado lo de poder ver público en los estadios, pero que tendría que ser, como indica la lógica, en el momento en el que todos los clubes se puedan permitir, por cuestión sanitaria, que vayan aficionados a sus estadios, no que unos empiecen a recibir el calor de su gente en los partidos y otros clubes no se lo puedan permitir, ¿no? Aparte de que, para 11 partidos que restan, yo estoy repitiendo mucho, en primera y segunda, pues ¿para qué? Con perdón, el ¿para qué me ha quedado muy bien? ¿Para qué nos vamos a arriesgar, no?
Sí, es cierto. La verdad que viéndolo así supondría a lo mejor un incremento del riesgo de contagio que puede ser un poco absurdo, ¿no? Vamos a esperar que pasen días, semanas, si realmente se llegara a una situación en la que parece que todo está absolutamente controlado y tranquilo, bueno, pues se podría igual pensar en la asistencia mínima, ¿no? De un 10%, de algo así, ¿no? A algunos estadios y aquí entra lo de la justicia deportiva y la igualdad. Claro, evidentemente, si no se puede garantizar en todos, pues habría un problema de desigualdad, ¿no? Y de competir en desventaja. Yo estoy un poco en esa línea que apuntas tú, ¿no? Realmente quedando 11 partidos, pues yo creo que se puede acabar a puerta cerrada y suficiente. Y ya vendrá la siguiente temporada.
Yo pienso igual que tú, pero bueno, vamos a ver. Escuchando a Irene Lozano ayer en la SER, la secretaria de Estado para el Deporte, creo que va a ser así, precisamente por no solo por no arriesgar desde el punto de vista de la salud, sino por la justicia y la limpieza en la competición. Creo que es básico también esos aspectos controlarlos. Pues, doctor Romo, a ver si mañana volvemos a ver ese cero oficial, aunque nos siembre dudas, pero sí que demuestran la realidad, y es que las cifras ya son muy, muy, muy bajitas y está la pandemia muy, muy controlada, a no ser que la caguemos nosotros, con perdón. Doctor, gracias. Un codazo hasta mañana.
Un codazo hasta mañana, Rafa.
En 7 minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Enseguida voy con la actualidad del Real Madrid, pero me estás pidiendo paso con tus mensajes en las notas de audio que vamos recibiendo. Las vamos agrupando por tandas y está la primera. Grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Soy David de Carabanchel. Opino que el Mono y Simeone eran como Isabel y Fernando. Tanto monta, monta tanto. Vamos a ver ahora qué tal le va al Atleti, que se queda el Cholo solo. Le deseo lo mejor al Mono Burgos porque se ve que tiene dotes de un gran entrenador. Y el Cholo, pues lo mismo. Venga, Radio Marca, un abrazo de parte de un madridista.
No pueden entrar gente. No hables más de campos que no pueden ocuparse con personas. Se acabó, tío, se acabó.
Buenos días. Sobre la opinión de la gente en los estadios, parece que nos estamos precipitando un poco, que se nos ha olvidado todo lo que hemos pasado. Y si volvemos a lo de antes, ¿se podría soportar otro encierro igual? Vamos a tener cuidado y vamos a aguantar un poquito, que luego ya se podrá. Venga, gracias.
Seguiré enviando notas de audio, que luego os escucho, luego más tandas. Actualidad del Real Madrid, Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Me has invitado y he aceptado la invitación a que nos metamos en la máquina del tiempo, pero será a partir de las 2, porque ahora actualidad pura y dura antes de la desconexión publicitaria. Tori, ¿qué contamos?
Pues que el equipo blanco sigue trabajando y, como es habitual ya, pues pendientes de Nacho, con Luka Jovic al margen de sus compañeros, con esa lesión que arrastra desde hace unos días y con protagonismo en esa zona mixta improvisada de Valdebebas para Karim Benzema.
Vamos a escuchar al delantero francés.
Muchas ganas de volver a la competición y de ganar partidos. El primer partido es muy importante contra Eibach aquí en casa. Entonces vamos a dar todo hasta el final.
Por cierto, que ya sabes que bueno, hay clubes, presidentes, que les gustaría que su estadio tuviera gente. En el Madrid no están preocupados por la decisión que han tomado. Van a seguir adelante. Bueno, solamente hay que ver cómo está el Santiago Bernabéu. Pero bueno, no les preocupa el hecho de que el Madrid pueda jugar sin público, porque a veces, en algún momento puntual, en los últimos tiempos, el público parece que ha sido contraproducente para el equipo blanco, así que se fían a ese efecto Di Stéfano para intentar ganar esta liga.
Muy bien, pues esperemos que con el efecto Di Stéfano el Madrid pueda hacerlo bien en los 6 partidos que le restan en casa. También como lo hizo hoy hace justo 3 años en Cardiff, en la consecución de la 12ª Copa Europa, que vamos a recordar en unos instantes porque nos vamos a meter en la máquina del tiempo. ¿Algo más de actualidad así muy rápido, Toribio?
Nada más, Rafa. Un abrazo.
No te vayas muy lejos, ¿eh? Que la enchufo enseguida. Está ahí, ¿ves? No se ha ido. Pues eso, que alcanzamos las 2 de la tarde, cumplimos la primera hora de este programa y mientras tanto sigo escuchando, recibiendo esas notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Notas de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Te estamos preguntando por el Mono Burgos, que hoy ya es oficial, comienza cuando acabe esta temporada su etapa como primer entrenador. El técnico argentino abandonará el club al término de la presente temporada. Te estamos preguntando por lo de la idea de algunos clubes de intentar, a ver si cuela, jugar con público los partidos que restan para acabar el campeonato. En fin, opina tú de lo que te salga de viva voz al 628-26-90-92.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Julián Pereira, los mandos técnicos, y Jesús Poveda y J.L. Escarabajano en la producción de este programa. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, si vienes a escuchar la información que te queda más cercana, hasta las 3 te acompañamos con todo el deporte nacional e internacional. En el deporte nacional y en el fútbol en concreto, la noticia es el adiós anunciado ya oficialmente por el Mono Burgos al Atlético de Madrid. Va a comenzar su etapa como primer entrenador cuando termine esta temporada. Ya te dijimos el pasado lunes, en este mismo espacio en Directo Marca, que Gavi va a ser